Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.
Día
Día
miércoles 13.
miércoles, 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 13 de abril, 13 de abril, qué horror, Dios mío, 13 de abril, ya se fue la mitad de abril prácticamente, qué impresionante. Y esta es una nueva edición de nuestro programa Carta Ciudadana. Muchos saludos a todos nuestros auditores, desde Atacama hasta Magallanes, pasando por Talca, de donde viene nuestra querida Grace Salazar. ¿Cómo estás tú, Grace?
Tiempo, Juan Francisco. Estamos sin tío conductor y día solito los dos, parece.
Así es, tío conductor, se votó a choro, se votó en... No, tenía un compromiso de trabajo que tenía generado conflicto con el programa, así que yo le ofrecí gentilmente tratar de conducir en su reemplazo, tratar, porque yo no soy un
Con el
periodista
mismo
profesional ni mucho menos.
contrapunto tirado a la centro izquierda, Juan Francisco.
Mira, sí, vamos a tratar, ¿ah?
Vamos a
Dije
ver,
tratar,
yo voy a tener que ser la zurda hoy día.
dije tratar. Así que en un ratito más se nos va a conectar la Laura, que está un poquito atrasada. Así que, ¿cómo estás tú, Grace? Después yo te pregunto, tú me preguntas a mí, tú me contestas a mí, yo te pregunto, ¿cómo estás tú? Y después te pregunto a mí, ¿cómo estás tú? Y
¿Cómo
así
estás
para.
tú? Todos estamos, no sé, no, bien, bien, fíjate, impresionada, lo mismo que tú, que ya estamos a 13 de abril. Una cosa impresionante. Después de Eterni Marzo, porque marzo fue como gigante, abril se me ha pasado muy rápido, primero
Muy rápido,
estas 13,
muy
¿verdad?
rápido.
Menos mal que miércoles 13 y no martes 13.
No, y además que estamos ya entrando de lleno en el otoño, ya los días están más fríos, se oscurece más temprano, cambiamos la hora, se están cayendo las hojitas de los árboles. La gente se resfría porque es porfiadita, porque no se abriga, no se pone un chalequito, un polerón, un abriguito en estos días. Todos creen todavía que el verano sigue, pero ya no sigue.
Oye,
Y
desde mañana ya no se usan las mascarillas obligatoriamente en espacios
gran
públicos,
noticia,
Francisco.
gran noticia, detesto la mascarilla, no la soporto más.
Sí, yo la verdad es que debo decir que soy una de las opositoras a la mascarilla en espacio público. En espacio privado sí estoy sola también. Pero lamentablemente la mala práctica del chileno es incompatible de repente con la libertad de un día para otro.
Sí. Oye, fíjate, Grace, que yo ayer el martes, en la tarde, tuve un evento, un día distinto de mi oficina donde yo trabajo, en donde nos juntamos todas las personas, digamos, que trabajamos en el área legal de la oficina, y nos fuimos a un día de deportes, ¿no? Y hicimos un día deportivo en donde se jugaron todo tipo de cosas, hasta juegos de mesa, cacho, carioca, las cosas más increíbles, ping pong, ¿ah?
¿Brisca
Brisca.
también?
No, brisca no había. Probablemente porque, no, porque yo creo que nadie sabía jugar brisca, que es un juego de cartas muy antiguo que se ha perdido, fíjate, que se sigue jugando en algunas partes, pero que debería estar casi que en la categoría de juegos nacionales. Pero lo interesante de esto es que esto lo hacíamos hace muchos años, se hacía en la oficina donde yo trabajo, y se suspendió naturalmente por la pandemia. Entonces no se hizo el 2020, no se hizo el 2021, y ahora ya con los aforos permitidos, entonces nos juntamos en un lugar abierto, etcétera. Y fue espectacular, porque la verdad es que uno ha perdido, hemos perdido todos con 2 años de pandemia o 2 años y fracción de pandemia, la riqueza de verse, de encontrarse, de estar juntos, las personas que las une alguna determinada interés, actividad, deporte, lazo, etcétera. La riqueza de estar juntos es espectacular y tú te das cuenta cómo se fortalecen los lazos interpersonales, cómo la gente se alegra de ver al otro, cómo las personas al estar juntas intercambian ideas, experiencias, sentimientos, conversaciones a veces triviales, superfluas, pero que enriquecen las relaciones interpersonales. Y es muy importante, sobre todo una cultura como la nuestra, que es una cultura latina, ¿no es cierto?, sudamericana o americana, en la cual estamos acostumbrados a estar mucho juntos. Las familias en general se juntan, se ven, da lo mismo cuánta gente componga la familia o quién la componga, pero en general somos como de clanes, de achoclonamiento. No sé qué opináis tú, pero yo quedé muy contento con esta actividad que hicimos ayer. Y todo el mundo está muy feliz, particularmente la gente más joven, que muchos de ellos, fíjate, hay abogados en mi oficina que llevan casi 2 años trabajando en forma virtual. Esto es como los estudiantes de colegios, de universidades, de
Universidades,
institutos, de
los
institutos
de tercero son
profesionales.
los nuevos mechones,
Claro, que en el fondo a mí me pasa con una hija mía que está en la universidad y que está en tercer año, por lo tanto se pasó los primeros 2 años teniendo clases online y este año recién, tercer año de universidad, recién está conociendo a sus compañeros de
tus
curso.
compañeros.
Y
Mira, ¿sabes qué?
están todos desesperados por verse y por juntarse, entonces estudian juntos y van a la prueba, y después salen y después se juntan a comer y es como una ansiedad por tener esa vida universitaria que no tuvieron. Y lo mismo le pasa a un montón de gente. No sé, una experiencia.
Mira, yo creo que, bueno, en lo familiar nosotros también somos muy achoclonados, y tengo tres hijos, dos nietos, otro en camino, los yernos, las nueras, todas las cosas.
Perdona, ¿dijiste nietos?
Sí, dos
A
nietos,
ver,
uno de
espérate un
7
segundo.
y uno de
¿Dijiste
5.
nietos?
Nietos, en plural, y estoy esperando
Pero
el tercero que va a ser niña, se llama Laura.
estáis poniendo una pantalla que te cambia la cara, Grace Salazar,
No, 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 si es que
o eres una
tengo...
abuela joven y chora, tú.
Tengo un mal genético, parezco joven, pero por fuera nomás, por dentro están las latas buenas, dicen. No. Oye, pero bueno, somos achoclonados, pero en la parte laboral, fíjate que es muy importante tener estas jornadas porque ¿cómo se dice? Horizontaliza la relación. Nosotros somos una cultura muy vertical, muy de respeto sobreentendido, muy del don, muy del usted, muy de... que se va perdiendo las nuevas generaciones sin perder el respeto. Yo creo que de repente, por ejemplo, en nuestro caso, que en mi caso, no en tuyo, pero que yo llevo, no sé, casi 25 años de profesión, entonces uno habla con los abogados más jóvenes, esos que hace poquitos años me decían tía, pero que ahora ya están a la par. Esto de compartir en igualdad de condiciones es muy enriquecedor para ambas generaciones. Somos un país que de repente confunde esta estructura con un tipo de respeto especial. Y el respeto no está en cuánto yo te usteteo, cuánto te trato de usted, o en los casos cuando nosotros éramos chicos, a todo el mundo le decíamos tío, ¿cachado? Como que los papás de los amigos, todo. Hoy día los cabros eso no lo usan, todo el mundo tutea al otro sin faltarle el respeto. Y estas jornadas eso hacen, aparte de conocerse, encontrarse en un lugar más humano, más que la pega, además que los abogados somos cuadraditos, pues tú sabes.
No,
Entonces, es
no,
distinto.
hay algunos que son más cuadrados que otros.
Claro, sí, claro, pero nosotros los que tenemos la vieja escuela era como que era, tipo, yo jamás, por ejemplo, le he dicho a un juez magistrado, de toda la vida lo he tratado de su señoría, porque ese es el trato correcto y uno era muy fijado en esa forma. Hoy día los cabros le dicen de cualquier forma. Así como, señor juez, y da lo mismo. Oye,
Oye,
llegó la
Grace.
Laurita.
Ah, llegó la
Oye,
Laura.
mi nieta se va a llamar como ella. También se va a llamar
Hola, ay, qué lindo, me alegro mucho de tener un nombre precioso.
Hola Laura, bienvenida, ¿cómo está ahí?
Bien, bien, me atrasé un poquito porque ando con un par de cosas del colegio, pero todo bien, muchas gracias.
Qué bueno, aquí se está conectando también la Anita Krause, así que bienvenida Anita, ahora sí que estamos full
Hola. Ahora
panel,
sí que estamos full para empezar con los temas pisados.
las chicas y yo.
Sí, ahora tú
Bendito
eres
seas entre
rey.
todas las mujeres.
Las chicas y yo. Oye, yo le voy a partir haciendo una pregunta. Ayer, el gobierno, en un acto sorpresivo, diría yo, y bastante interesante, algunos han calificado como improvisado, ingresó al Congreso un proyecto de ley llamado Proyecto Alternativo del Quinto Retiro, que ha sido calificado como un disparo en los pies por algunos, la Asociación de FP lo critica como algo improvisado y alertan complejidades operacionales, porque sería un quinto retiro, digamos, que le da la posibilidad a las personas de retirar hasta el 10% de sus ahorros previsionales, pero, en determinadas y definidas circunstancias. circunstancias. Como por ejemplo, para pagar pensiones alimenticias, para la vivienda, para pagar deudas, cosas bastante limitadas. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de revisar, de comentar, quieren comentar esto. Grace, ¿quieres partir?
Sí, no hay problema. Oye, mira, yo encuentro que esto es ya la patudez misma. Y mira, ¿y sabes qué? Más importante que todo eso, que va marcando el horizonte. Aquí, la primera iniciativa del gobierno, iniciativa paternalista, que juzga a las personas, que bajo la justificación de lo económico, que como, uy, no, esto es perjudicial, démoselo solo a los necesitados, se están olvidando que los necesitados pasaron hace rato, y la gente más vulnerable en el primer retiro se quedó sin nada. Entonces, que hoy día tú me digas que una señora que quiere, no sé, te miento, remodelar su casa, no puede sacar su 10%, pero un papito corazón patudo que no ha pagado la pensión, sí, te juro que lo encuentro el colmo.
Mira, pero ahí pasaste el contrapunto, Grace. Yo no estoy de acuerdo con el quinto retiro, ni estuve de acuerdo con el cuarto, ni con el tercero, ni con el segundo, ni con el primero, porque creo que es una pésima política pública que denota un populismo brutal y que los resultados de lo mismo es que hoy día las personas son un 10% más pobres.
Oye, pero nos van a quitar todos los fondos, Juan Francisco.
No, sí, está bien. Es que espérate, separemos la discusión. Desde el punto de vista de los papitos corazones, ¿ya? Papitos corazones, estoy leyendo acá la noticia en EMOL, que dice que en el caso de pensiones alimenticias estamos hablando de 70.000 familias. O sea, 70.000 papitos corazones que le deben plata a sus hijos, básicamente.
Bueno, saquemos una ley en que le podamos embargar los fondos a los papitos que deben plata. Pero eso ya no tiene que ver con confundir las cosas.
No, está bien. Yo creo que o embargarles el sueldo, o que en el fondo les retenga. Eso existe, por orden judicial hoy día se puede hacer o no.
Así es.
Perfecto. Pero por alguna razón no se hace. La gente por dejación, porque no confía en la justicia.
Porque los fondos de pensiones no se puede.
No, está bien, pues, pero si el papito corazón debe pensión de alimento a sus hijos, la madre de los hijos, en el caso que sea menor de edad, los propios hijos, ¿no es cierto?, pueden ir y demandar a papito corazón y podría pedirse la embargo, entiendo yo, la retención de parte del sueldo para que vayan pagando esa deuda alimenticia, ¿no es verdad?
Cuando lo encuentras, sí, pues claro que sí.
Cuando lo encuentras, exactamente. Pero con este sistema, tú le sacáis plata de sus ahorros provisionales a papito corazón y se la pagáis directamente a los acreedores de las pensiones de alimentos, pues. Estoy tratando de hacer aquí el contrapunto para encontrarle algo bueno a esta cuestión.
Siempre y cuando él tenga la voluntad o se puede hacer contra su voluntad. Por ejemplo, yo, madre de un hijo cuyo padre no le ha pasado la pensión, ¿puedo ir y pedir retirar el 10% de esa persona para que me pague la pensión? No, porque el proyecto lo que dice es que él puede retirarlo para pagar sus deudas.
No, pero es que no se
lo
dan.
Por lo menos lo que yo leí.
Es que en los casos anteriores, acuérdate que podían retirarlo, pero no se los daban, se los retenían. De hecho, yo conozco un par de personas que lograron pararle el pago del 10% de las pensiones a los papitos corazones y lograron que se los pagaran a la ex mujer o madre de los hijos que tienen derecho a esa pensión alimenticia, en el fondo. Pero bueno, es un tema de discusión. Fíjate que acá dice, en la misma nota que estoy leyendo de Mol, que se trata de 1.000.000 de personas que podrían retirar plata y que tienen deudas de los servicios básicos. Servicios básicos, llámese agua, luz, gas. Y 3.000.000 de personas que tienen deudas financieras en el sistema financiero. Esas son las estimaciones de lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que son las estimaciones del Ministerio de Hacienda.
Ahora cuéntame, si yo hoy día dejo de pagar la luz, el agua, el gas, para poder sacar el 10%, ¿también lo puedo hacer? ¿O lo saco con eso y no lo pago? Es que es ridículo, ¿sabes qué? Es que a mí lo que me molesta es este pseudo paternalismo en que pretende juzgar a la gente con lo que haga con su plata. Si aquí lo importante, y el gobierno se evitaría el quinto, el sexto, el octavo y todos los retiros, de que fuera claro en decir, los fondos son de cada trabajador, punto. No los vamos a tocar, sigamos con el sistema A o con el sistema B. Pero como no dicen nada, te digo una cosa, yo pudiera mañana sacar el 100%, lo saco.
Ah, sí, ya, ok. Entonces, Laura, a ver, tú, que eres la menor del grupo, ¿qué te parece Este tema, este proyecto, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero ¿cuál es tu opinión como joven, escolar, estudiante? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que oyes en tu entorno, en tu casa, tus amigos, amigas? Cuéntanos.
Bueno, algo escuché. Uno, pésimo, pésimo. No encuentro igual que tú, Juan. Yo nunca estoy a favor de los retiros por un tema básicamente económico. O sea, es cosa de ver cómo han subido el precio las cosas. Y bueno, claramente el tema de que conocí un montón de gente que se puso a remodelar la casa, que no fue por necesidad, fue como más que nada por gusto. Yo creo que ahí está el problema. Y también concuerdo mucho con lo que decía Grace. Y creo que es en parte lo que está en peligro, y lo vimos en la convención y lo estamos viendo con este gobierno, que es el tema de que no se está reconociendo que uno es dueño de su plata. O sea, si bien yo no tengo pensión porque yo no trabajo, pero en el caso de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, no les están reconociendo que el dinero es de ellos, que es lo que la gente más exige, ¿no? Todo esto partió con, no, mi plata, mis derechos, mis cuestiones. Entonces, siento que eso no se está tomando en cuenta. Y lo otro es que creo que deja bastante claro, a ver, ¿cómo decirlo? No sé si es profesionalismo, pero tal vez la puta decisión que tiene este gobierno, porque partió diciendo que no, que no, que quinto retiro no, que iba a ser un daño tremendo, y ahora es como ya, pero pongámosle ciertos detalles, pero lo vamos a hacer igual. Entonces, yo lo encuentro súper penca. Creo que no están pensando con la cabeza, están pensando más que nada con el corazón o con la mente popular. Y bueno, es lo que pasaba, ¿no? Que en Plaza Italia rayaron con no más alzas y abajo pusieron quinto retiro. O sea, claramente aquí no están pensando lo que estamos haciendo. Y yo creo que ese es el problema de base que tenemos aquí.
Buena, buena. Yo creo que es un gran punto, o grandes puntos lo que tú estás mencionando, Laura. Y una de las cosas que como que se produce, lo hablamos en el programa ayer también, se produce el problema es que es un círculo vicioso. A lo mejor la Anita que trabaja, que tiene que está en una empresa, para ver cómo lo ven desde el mundo de vista empresarial. Pero en el fondo, el gran problema de tapar hoyos con medidas como estas, que son medidas populistas, es que generan problemas de largo plazo. ¿Cuál es el problema de largo plazo? Para que la gente lo entienda. Y al haber más plata, más billetes en la economía, ¿no es cierto? Y la gente tiene más plata, la gente gasta más necesariamente. Al gastar más, sale a demandar más bienes y servicios, cosas, servicios, cosas, ¿no es cierto? Y resulta que la capacidad instalada de productiva que tiene la economía no da abasto. O sea, a ustedes les tiene que haber pasado, señora, señor, de que con el primer retiro, con el segundo retiro, se fue al supermercado, mucha gente fue y se compró un artículo que necesitaba, algunos artículos que no necesitaban, pero pongamos el ejemplo que se compró un refrigerador. ¿Por qué? Porque necesitaba un refrigerador para la casa. Resulta que mucha gente tenía plata en la mano y mucha gente se fue a comprar refrigeradores. Y resulta que como estábamos en pandemia, como había un problema en la fábrica en China, como había un problema logístico con los barcos que traen los refrigeradores de China, y de Estados Unidos y de Europa, se acabaron los refrigeradores. Pero la gente seguía tocando en la puerta a las casas comerciales y decía, quiero un refrigerador, quiero un refrigerador, quiero un refrigerador. Y como llegaban 10 refrigeradores y habían 50 personas que se querían comprar refrigerador, el precio subió. Porque hay una demanda mayor, esto es una clase de economía básica número uno, una demanda mayor a la oferta. Por lo tanto, en 50 personas comprando refrigerador, 10 refrigeradores en el mercado, el refrigerador en vez de costar 100, pasó a costar 200. Y a todo, probablemente a toda mucha gente que nos está escuchando le pasó esto con los autos, que dejaron de llegar autos a la economía chilena porque dejaron de fabricarse en China y en Europa y en distintas partes, los barcos dejaron de traerlos porque habían restricciones en los puertos de todo el mundo, dado que teníamos COVID, y se produjo un atochamiento y la gente que se quería cambiar el auto no lo podía cambiar, entonces iba y se compraba un auto usado y el auto usado que tenía lo vendía y como no habían autos nuevos, no estaban llegando nuevos autos a la economía. Mucha gente quería comprarse un auto y resulta que los autos usados subieron a veces 20, 30, 40% su valor. Y eso todo lo puede llevar a todos los bienes importados en general. La pregunta es, ¿qué pasa con el aceite de maravilla? Gran pregunta. Anita, tú querías decir algo. Anita Krause, nuestra Anita Krause.
Nuestra, claro. mira, el tema de los precios claramente tiene que ver con una relación oferta y demanda, eso es un hecho. El tema de los aceites, aquí han saltado voces de afuera diciendo que no es un tema del precio en aceite en sí, sino que de un manejo interno que están escondiendo un poco el producto para generar una baja oferta y por lo tanto alta demanda, suben los precios y salen los productos al aire. Por lo tanto, yo no entiendo cómo la gente no ha saltado por los 5 lucas del aceite y saltaron por 30 pesos del metro. Volvámonos para atrás. Eso para mí es una inconsistencia de nuestro sistema. Hablando respecto de las AFP, personalmente no estoy de acuerdo con los retiros, pero siendo inconsistente como gran parte de nuestro país, cada vez que pude hice mi retiro, por miedo a que me roben mis fondos, que es mi plata, obviamente. He trabajado por años, he cotizado por años, no tengo por qué regalar lo que es mío a gente que probablemente ni siquiera trabaje. Si tengo que compartir lo mío con alguien que se ha pelado el lomo año a año, igual que yo, a lo mejor con sueldos distintos no tendría problema, pero por alguien que vulgarmente se estuvo sacando la pelusa del ombligo toda su vida, no estoy de acuerdo.
Oye, Anita, ¿y estáis de acuerdo
estamos
con que además...
¿cierto?
Sí, es como que tuviéramos aquí un sindicato de las chicas súper curiosas. Oye, Anita, pero espérate un segundo, ¿y tú estás de acuerdo, con que, porque me parece que también es, el otro peligro es que esa plata le metan la mano, te la saquen a las AFP, se la entreguen a una, no tengo idea qué, entidad estatal de administración de fondos, que todos sabemos cómo administra el Estado las cosas de los chilenos?
Porque una mala inversión y se pierda todo, y quedemos todos en cero.
Porque ese es el gran drama. O sea, hoy día, por último, tú tienes al frente a un administrador de fondos de pensiones que es fiscalizada por la superintendencia de pensiones, que están todo el día encima, le sacan multas cuando hacen alguna cosa incorrecta, los fiscalizan, los persiguen, los joden, están súper regulados. Pero el Estado, ¿quién lo regula? ¿Y quién lo fiscaliza?
¿Y
quién
Estado
lo investiga? Claro, lo que pasa es que... Lo que pasa es que...
Un senador que tiene un puesto político horroroso.
No, lo fiscalizan los diputados cuyos hermanos, hijos, señoras, parientes y compadres van a trabajar en la empresa del Estado que va a administrar los fondos de pensiones. Entonces, por lo tanto, ni ningún incentivo para fiscalizar ninguna cuestión.
Nada.
Esto pasa, lamentablemente, en varias empresas del Estado. No voy a decir en todas, pero en varias empresas del Estado. Pasa en que no existen fiscalizaciones y tenemos empresas que se pasan años de años a pérdida y no pasa nada. Y siguen llenándose los cargos de gerentes con el hermano, el primo, el amigo, el compadre y el hijo o la hija del diputado, del senador, del ministro, de la ministra.
Que fue mala en las elecciones.
Exacto. Porque a pesar de la ley de prohibición de la contratación de familiares, me parece que se han contratado hartos familiares en esta
administración. Lo que pasa es que la prohibición llega hasta los hermanos, pero ya un primo tú lo puedes contratar, porque con el primo no hay inhabilidad en la ley.
Y ese primo a su vez puede contratar a tu hermano, porque ya no está contratado directamente por ti.
Claro,
entonces ahí están las trampas.
O puedes tener cargo de subdirección. Mientras tú no seas un director, puedes tener a toda tu familia trabajando en una entidad pública.
Así es.
Y aquí echa la ley, echa la trampa, ¿no? Ahora, hay otro patúo, yo te digo, yo voy a hablar a menor escala porque como el mundo que más conozco es el municipal, hay otros patúos que confunden fiscalización con meterse en qué personas contrata el nivel central para poder después ningunearlo políticamente también, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, y no pretenderán que las autoridades, porque así como un ministro puede meter a su gente de confianza, los alcaldes y todo, digamos, hoy no pretenderás que tú tengas que trabajar además con el enemigo, ¿no? O sea, porque eso además no te hace avanzar ni para adelante ni para atrás, ¿cachai? Entonces, mira, nosotros tenemos mal entendido el sistema de probidad, y yo una vez escuché una charla de un japonés, de un peruano japonés, digamos que él había estado como en las dos partes. El peruano, que era un doctor en como sociología, decía algo que es muy cierto. ¿Por qué estas sociedades orientales en general, no siempre, son menos corruptas? Porque al niño desde que nace, desde que entra a preescolar, si él encuentra, no sé, este lapicito, ¿cierto?, en el suelo, y no es de él, él sabe que le pertenece a otro. En cambio, el chileno, el latino, ¿ah?, el sudamericano, Dice, en buen chileno, matanga, dijo la changa, si no había nadie mirando, es mío. Bueno, y es un ejemplo súper absurdo, pero habla de la idiosincrasia de nuestra, o la naturaleza de nuestros conciudadanos. Nosotros creemos que si no está mirando el otro, podemos hacerlo. Y partimos como con la corrupción mínima, como la cadena de favores, ¿está? No, pero si yo conozco a alguien, yo lo llamo. Y ese alguien al que tú llamaste dice, no, pero si es amigo tuyo, que se pase la fila. ¿Ah? Y entendemos que eso no es corrupción. Y dígame, a ver, uno, dos, tres, cuatro, aquí, cinco, el que está de la coordinadora. Todos nos hemos pasado la fila alguna vez. El que me diga lo contrario me está mintiendo. ¿No? Entonces, si nosotros no partimos por ahí, teniendo un gobierno como este, que ha validado la violencia, ¿cierto? En algunos casos, que ahora está un poco pagando el noviciado, porque otra cosa es con guitarra, están tirando estas leyes y están haciendo, mira, lo mismo que estuvo haciendo finalmente el presidente Piñera cuando dejó que cualquiera gobernara por él.
Bien, Laurita. Laura, ¿dónde estás tú, Laura, físicamente en este momento?
Presente. Así como, ¿en qué parte de mi casa?
Comuna de Chile, comuna de Chile.
Yo estoy en Providencia.
Providencia, comuna de Providencia. Oye, Laura, ¿y tú cómo ves? No sé si lo han conversado en otros programas, pero yo todos los días... creo que pierdo la capacidad de asombro y el día siguiente me vuelvo a asombrar con alguna cosa que está pasando en nuestra política, porque a propósito de este proyecto de ley que presentó ayer el gobierno, para como que tratar de darle en el gusto a todo el mundo, es decir, retiro sí, pero solo para estas causales. Entonces, es una forma de gobernar, que ya viene hace rato, y creo que en el gobierno Piñera también se produjo bastante de eso. Es una forma de gobernar bastante poco apropiada. Gobernar significa a veces tomar decisiones impopulares. ¿Por qué? Porque son las decisiones correctas. ¿Cómo lo ves tú como una joven promesa y futura líder de este país? ¡Ah!
¡Qué lindo! Muchas gracias. Penca lo veo. Yo encuentro que así como literalmente yo creo súper penca porque hay un problema que tiene mi generación, que es el tema, uno, de la pertenencia, que uno es como, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y si tenía un problema, problema tuyo, como que tú por un lado y yo por el otro. Pero cuando tenemos algo en común, lo damos todo, eso es increíble, se da en cursos, en amistades, en todo. Pero yo creo que aquí es un poco más complejo que eso, porque... mucho de esto, uno, se está haciendo historia, y dos, se está poniendo un poco más de atención. Es increíble, yo lo veo mucho en las organizaciones a las que pertenezco. Hay un montón de jóvenes secundarios y universitarios que se involucraron en la política por lo que pasó un 18 de octubre. Entonces todos están muchos más atentos. Me pasó, tengo una amiga que en su colegio hay una niña que tiene un estuche, una mochila, y su torta de cumpleaños era con la cara de Gabriel Boric. Una niña de 15 años, 15 años. Entonces, los jóvenes están politizados y el ejemplo de política que están teniendo es pésimo. Están viendo que la política no es lo que uno aprende, no es como, sabes, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer buenas políticas públicas. No, es el video, no sé si alguno lo habrá visto. Hay un chico que se encarga de hacer preguntas en la calle a personas X, y pasan dos chicas, estas típicas chicas que andan con su pañuelo proabortista, y le pregunta, le dice, ¿de qué son ustedes? Y le dice, no, somos de izquierda. ¿Y qué piensan ustedes? No, nada, que muere Piñera. Y le dice, ya, ¿y qué hacemos? No, tenemos que acabar con este heteropatriarcado neoliberal opresor. Y le dice, ya, ¿y después de eso qué hacemos? Le dice, lo quemamos todo. ¿Y por qué? Porque el mundo se va a acabar. Eso es lo que saben hoy en día los jóvenes de política. Se aprendieron un discurso que no entienden, que no practican, y más aún se sienten orgullosos porque sus padres lo validan. Hoy en día esto de como ser diferente ya no se da como antes, y el ejemplo que les da este gobierno es de hacer las cosas mal. Es de no ser determinado. Es como todo sí, todo no... como esta típica canción de Los Prisioneros, como nunca quedas mal con nadie. Una cosa muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy poco determinada. Yo no veo mucha convicción aquí.
Oye, Laura, y una última pregunta, después le vamos a pasar la pelota a la Anita y a la Grace. Pero tú, por ejemplo, una pregunta así directa al callo. Tú, que tienes mucha opinión, eres bien joven, pero bien informada. ¿De dónde sale esto? ¿En tu casa, a la hora de comida, de almuerzo, el fin de semana, ustedes conversan en familia? ¿Tú tienes clases en el colegio de educación cívica? ¿Estás informada? ¿Lees los diarios? ¿Cómo te transformaste en una mujer joven interesada en la cosa pública, que se informa, que lee, que estudia y que no repite eslogans como lo que tú estabas describiendo?
Muy buena pregunta, siempre quería que me pregunten esto. La verdad es que sí, gran parte partidas de mi casa, en mi casa a la hora de almuerzo se habla de economía, se explica esto que tú explicabas del mercado, yo se lo escuché primero a mi papá y luego lo escuché en un ciclo de formación. Y lo otro que a mí me cambió y que fue clave fue el punto de la pandemia. Y aquí va un tema relacionado directamente con la educación. Yo antes de la pandemia tenía clases de 8 y cuarto de la mañana hasta 20 para las 5. Y como estaba en un colegio academicista, llegaba a la casa a estudiar, comer y dormir. Y al día siguiente hacía exactamente lo mismo, ni siquiera hacía deporte. ¿Qué pasó? Con la pandemia yo empecé a salir a más tardar a las 2. Entonces yo almorzaba y tenía toda la tarde para estudiar, hacer mis cosas y estaba este proceso. En ese entonces era el plebiscito de la prueba del rechazo, y yo dije, yo quiero entender qué es lo que está pasando aquí, porque yo no puede ser que todos mis amigos son como, sí, pues apruebo, y que mi familia piense otra cosa, necesito entender qué es lo que va a pasar aquí, porque al fin y al cabo esto es lo de mi país, unos dicen que es importante, unos dicen que no, y participé en una charla que era a las 6 de la tarde, vía Zoom, o sea, yo no tenía que ir a ningún lado, estaba al alcance de un clic gratuita con un profesional y así me fui involucrando en distintas charlas porque me interesó y porque me di cuenta de que el proceso que estábamos viviendo era importante. Yo creo que ese es el problema que tienen los jóvenes hoy en día. No se dan cuenta de la realidad que tienen frente a sus ojos, como que no ven que necesitan tener opinión. Y sobre lo que mencionabas también de las clases, que eso a mí me pareció maravilloso, yo estoy en tercer año y medio y desde 2020, porque esto es nuevísimo, se implementaron dos clases nuevas. Una es Ciencias para la Ciudadanía, que es como lo que vendría siendo Ciencias para la Salud, como la ciencia, pero en el día a día, no como qué es una célula, y Educación Ciudadana. Y Educación Ciudadana es el ramo que va a salvar Chile. Una clase de Educación Ciudadana bien hecha va a lograr que los jóvenes piensen un poquito más. Eso es clave. A mí me encanta porque fue increíble, a mí me pasó, y yo siempre cuento esto a modo de chiste. La primera vez que con mis compañeros hablamos de los poderes del Estado, y a uno de mis compañeros le preguntaron cuál era, quién estaba en la cabeza del Poder Judicial, mi compañero respondió, la PDI. La PDI. Él juraba que en la cabeza del Poder Judicial estaba la PDI, lo juraba de rodillas. Y ahora con estas clases, mis compañeros van a entender que no, que hay un sistema de jueces, que hay tribunales,
Ahora
que,
en la Convención
claro.
Constitucional.
Bueno, claro, también.
Oye,
También.
buena. Oye, y la Anita o la Grace, no sé, la que quiera lanzarse primero, porque yo creo que es importante el tema de la educación cívica. Es algo que no solamente tienen que, creo yo, transmitir formativamente y formalmente los colegios, las escuelas, etcétera, pero también en la casa. En la casa uno, por lo menos yo, converso con mis hijos, converso con mi señora, con mi familia, conversamos de actualidad, igual que ahora, ¿no es cierto? Igual que en este programa de radio, que es un programa ciudadano, en donde conversamos del quehacer, de lo que está pasando, de lo que nos, de lo, de donde nos aprieta el zapato, las cosas que nos interesan. ¿Cómo, Anita, cómo lo compartes esto en tu casa? ¿Tú tienes esa deformación de discutir lo que está pasando con tu familia?
Totalmente, absolutamente. Nosotros siempre cenamos juntos y se hablan los temas de actualidad, temas políticos y temas de eventos a nivel mundial también. Y antes que nada, antes de seguir, quería felicitarte, Laura, porque la verdad, para tu edad, el que te interiorices y que te interese meterte en temas que otros jóvenes no están ni ahí, porque es mucho más interesante irse de carrete, es mucho más interesante irse para otros lados o seguir la moda, que la moda, como dices tú, era, yo sí apruebo, no tienen por qué, no tienen ni idea por qué, pero aprueban. Es la tendencia de los jóvenes hoy, y eso explica un poco por qué gran parte de los hijos de gente de los barrios altos están en esa tendencia, que tampoco se explica, siendo que vienen de un sistema que la casa les ha demostrado que el sistema neoliberal es el que ha logrado que esas familias surjan a ese nivel. Bueno, en fin, pues lo mismo, te felicito, porque son pocos los que tienen...
Muchas gracias.
Y hay que destacarlo. Con respecto a lo que tú preguntabas, Juan Francisco, yo creo que en este país hace rato se perdió un poco lo que es la visión o el núcleo familiar. La dinámica de la vida hace que la gente viva cada vez o tienda a tener actividades cada vez más fuera de sus núcleos. Afortunadamente yo he logrado hacer lo mismo que tú. Tengo a mis pollos cercanos, yo soy separada, por lo tanto me ha costado un poco, pero he logrado tener a todos cercanos, y todos los temas de actualidad se conversan, se discuten, se escuchan los distintos puntos de vista, se ven los pros y los contras, y la verdad que eso ayuda bastante a que los cabros de una u otra manera se vayan enredando en la vida y logren discernir cuando lo que les cuentan es o no es correcto. Y con respecto al ramo de educación ciudadana, yo creo que es súper bueno siempre y cuando no se use como un piso para adoctrinar, porque hay colegios que lo están utilizando en esa vía. Esto debería ser un ramo neutral, así como las matemáticas. 2 + 2 = 4, y se enseña lo que es. Ahora, cómo tú lo asimilas va a depender de tus ideas, de tus creencias, de tu educación. Lo mismo pasa con ramos de teología. Te explican lo que son las religiones, y según tus creencias, adoptas una idea más que la otra. Por lo mismo digo que ese ramo de educación ciudadana puede ser muy beneficioso, como puede ser un traspié y un adoctrinamiento para muchos niños en este país.
Oye, yo creo que es un gran punto. Antes, Grace, te paso al tiro la palabra. Fíjate que el hecho de conversar en el seno del hogar, que es un lugar protegido, en donde tú estás con tu familia, con gente en la que tú confías, y donde tú puedes verter tus opiniones en forma totalmente libre, porque sin temor a ninguna represalia, ni a ninguna funa, ni a ningún castigo, es súper importante. Ojalá que todos nuestros auditores practicaran, si es que no lo practican, esta muy buena costumbre de conversar, de discutir, de sentarse a pensar, de analizar lo que está pasando, las decisiones que están tomando las autoridades de turno, en cualquier lugar, en la comuna, en la región, en el país, lo que está pasando fuera del país, porque es un ejercicio muy importante para ir formando sobre todo las nuevas generaciones, en que para poder tomar decisiones, como dice la radio, voy aquí a citar una radio, digamos, conocida, Radio Bio Bio, que no transmitimos el programa por Radio Bio Bio, pero bueno, dice, son la gente muy informada, toma buenas decisiones, y es lo más cierto que hay. Tú vas aprendiendo a reflexionar sobre la base de los datos que se te van presentando, y eso te permite a tomar buenas decisiones. Y hoy día, más que nunca, antes en la historia, los datos están disponibles en múltiples fuentes. Importante saber analizarlos y verlos bien. Grace.
Que lo primero, yo me voy a sumar a lo que dijo Anita, pero voy a agregar que me siento orgullosa de que tengamos a un joven o una joven como la Laurita aquí. Digo Laurita de cariño, no muy... Porque hace tanta falta juventud informada. Mira, tengo la suerte de vivir en provincia, entonces nosotros en general podemos almorzar juntos, podemos hacer mucha vida de familia, porque las distancias nos lo permiten. Y como por la pandemia volvieron todos los pollos a la casa, que antes estábamos solo con el menor, pero ahora volvieron las dos, la casada, qué sé yo, volvió y ahora vive acá con los niños, y la del medio que ya se tituló, pero ahora está estudiando otra carrera, entonces también volvió a la casa. Es maravilloso, por lo tanto se habla mucho. Y quería tocar un tema. Efectivamente hay muchos niños de nosotros que han vivido este tema ya un poco más privilegiado, que se tiran un poco hacia la izquierda. ¿Sabes por qué? Yo antes lo jugaba muy mal, ¿no? O sea, yo a una de mis hijas llegué a decirle, mira, si no te gusta mi capitalismo, no vivas de él. Entonces devuélveme todo, uno se empieza a poner... Pero después uno piensa en algo que tienen razón. Ellos llegan al mundo universitario, dependiendo de la carrera que estudien y a la universidad que vayan. Los míos tienen la suerte y la desuerte de estar en una universidad pública, ¿sabes? Entonces, a las que, claro, que mucha gente llega con mucho mérito porque tenéis que puntaje y es otra cosa, pero comparten con gente que viene de todas partes y muchos de ellos vienen con mucha deprivación sociocultural. Estamos hablando en que tienen lagunas, que llegan a primer año en desigualdad de condiciones versus sus compañeros, máxime cuando no tienen las posibilidades de llegar en forma cómoda, de tener los materiales así al día, ¿ya? Porque eso pasa en Chile, ¿no? No vamos a tapar el sol con un dedo. Entonces, cuando ellos ven esos chicos de su misma edad, que están en sus mismos intereses académicos, pero que tienen la mitad o el tercio de oportunidades, tienden a creer que esa desigualdad es culpa de alguien. Y ese alguien, para ellos, en definitiva, es el que ocupa u ostenta el poder, porque no pueden entender la diferencia, porque todavía les falta madurarse, por algo son jóvenes. Por eso es que es bueno, más que juzgar eso, entregarles antecedentes para que se informen.
Es que,
o que no,
¿sabes,
que no sientan que los papás, nosotros como que nacimos y multiplicamos la plata, así como, como que tenemos un arbolito al fin del patio, entonces uno va y cosecha, ¿no? ¿No? Que también entiendan que uno estudió, yo fui mamá chica, saqué la carrera, tuve que hacer mil cosas, porque mi papá, si bien es cierto, me pagaba los estudios, me dijo, bueno, usted se quiere casar, usted se quiere ir, usted se hace cargo. Lo que es muy bien, porque uno tiene que madurar, ¿te fijas? Pero hay muchos jóvenes que hoy día llegan de esta burbuja que nosotros mismos le hemos dado y se encuentran con la triste realidad que otros les tocó muy duro. Entonces, ahí esa dicotomía que tiene nuestra ciudadanía, más la falta de información, hace que los chicos digan, oye, yo apruebo, o yo no sé, quiero al presidente tal o cual, que sea más de izquierda, porque la izquierda le está prometiendo un sueño o una utopía de igualdad. La igualdad no es que todos tengamos lo mismo, y es lo que yo trato de explicarle a mis hijos, sino que más bien que todos podamos tener las oportunidades necesarias para alcanzar tu propia potencialidad. Porque obviamente en las diferencias está el funcionamiento del mundo. Si todos fuéramos iguales, seríamos, no sé, termitas, porque no sé.
Claro.
Nosotros somos humanos, entonces yo no juzgo tan duro a los jóvenes que están desinformados, más bien juzgo un poco a los adultos que no nos hemos dado el tiempo de entregarles la posibilidad de pensar por sí mismos. Hay padres que imponen su pensamiento, no entregan tampoco las oportunidades para que los chicos piensen por sí mismos. Si alguno quiere en tu mesa ser de izquierda, o sea, eso es la riqueza de la democracia, porque si no, digo, vámonos a una clínica y clonémonos mejor.
Muy bien. ¿Cómo será clonarse?
No sé, porque aún no conozco
a ver, ¿a quién clonarían ustedes?
O sea, yo a nadie en la vida la clonaría, porque dos de una misma persona, no.
No, pero no sé, tú no clonarías, ya no tengo idea.
¿A Ulla Daza? Por la eficiencia y manejo con el tema de la pandemia.
La Anita, ¿te fijas que la Anita siempre... Es como Matea, dice no a la Paula Daza porque la eficiencia, ojalá tuviéramos más para Paula Daza.
Pero no, está dijo la Greta
que quería clonar a Brad Pitt.
O sea,
no sé.
La verdad es que yo creo los procedimientos de clonación, no que creen otro ser humano ya, no sé si es tanto, pero sí creo que es muy bueno el sistema para, por ejemplo, generar órganos. Ah. Puedan servir para salvarle la vida a alguien en algún momento, pero sí, no es que esté en contra, solamente me falta información para dar una opinión tan tajante.
Pero eso...
Aunque fuera una especie en extinción o fuera una especie que está en peligro, yo creo que el mundo tiene que tener esos ciclos para poder evolucionar. Por algo se extinguieron los dinosaurios, por algo se han extinguido otras especies.
Claro. Entonces, sí, pero ahí es como funcionar como que fuéramos máquinas. Tenemos los repuestos. Es como
claro,
raro, ¿no?
Yo te digo, no me siento capacitada para dar una opinión tajante, ni a favor ni en contra, pero si tú me preguntas así como... Yo diría, oye, rico que alguien pueda decir no estar en una lista de donante, o sea, no de donante, sino que de receptores, y morirte esperando, por ejemplo, cuando hay un procedimiento que pudiese, a lo mejor, salvarte la vida, o salvarle la vida a tu hijo, o no sé, por eso.
El riesgo de eso es que cae en mentes maquiavélicas, en mentes enfermas, Grace. Imagínate, tienes un hijo y tienes la posibilidad de clonar a tu hijo y que el clon vaya creciendo porque tienes todos los repuestos de tu hijo ahí. ¿En qué minuto es tu hijo también? Es no, como extraño, no, es súper raro.
Yo no lo convertiría en una persona para que me done. Olvídate de la película La Isla. No. Clonaría el organito nomás en un ensayo.
No, si te entiendo. Pero todo esto cae en las mentes maquiavélicas. Por ejemplo, te doy el mejor ejemplo. El descubrimiento del tema atómico. Fue netamente para fines médicos. Y mira en lo que se convirtió.
O energéticos.
Y mira lo que se transformó.
Pero sabes que bueno. Yo vino contrario a ti. Yo encuentro que la energía atómica...
Es la mejor de todas.
Es la mejor de todas. Y ojo, que hay muchas cosas en la ciencia. La quimioterapia, las vacunas, por algo nació el ántrax y todo lo demás. Pero...
Estoy totalmente de acuerdo. Pero en mentes sanas y mentes que piensan por el bien. Pero siempre... Siempre, todo el cuento tiene un riesgo de que caiga.
Sí, yo voy a interrumpir esta discusión filosófica por un minuto para saludar a todos nuestros auditores de Radio Salud Madre Tierra, en la región metropolitana y en Valparaíso, Radio Salud también a través de su plataforma digital, radiosalud.cl, a HE Radio en la provincia de Petorca, también nos escuchan, nos ven por HETV, y a través de la plataforma digital eradio.cl, y le mandamos un caluroso y especial saludo a don Hernán Pulgar, gran amigo de Radio, de HE Radio. Radio Acogida en Los Muermos, Puerto Octay, Puyehue, en radioacogida.cl, también saludamos con mucho cariño a Iván Santana, gran actor de esa radio. Radio Las Garzas, de las comunas, de las localidades de Gualañé, Grande, Gualañé, Licantén, Villaprat, Curepto, Bichuquén, Pueblo de Mis Amores, Yico, Paredones, y le mandamos un especial saludo a nuestro querido amigo Waldo González en esa radio. Radio Despierta de Llanquihue, que es conducida por nuestro querido amigo Gabriel Pérez, le mandamos un caluroso saludo. Hoy día estamos mandándole saludo a todos nuestros amigos y colaboradores, paislobo.cl, País Lobo Prensa en Osorno, a Cristian Lobo le mandamos también un gran saludo. Luego le mandamos un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha a través de Radio Ritmo y de TV Ritmo por streaming. Radio Ritmo, por supuesto, en San Vicente de Tahuatahua, y por qué no decirlo, al tío George, que estuvo hace poco de cumpleaños. Radio Paraíso, Lago Ranco, Futrono, Gifén, Riñinagüe, Río Bueno, La Unión, Payago. Qué increíble la cantidad de lugares donde nos están escuchando. Y le mandamos un cariñoso saludo a Susana Mor de Radio Paraíso. Y Magia TV, que se transmite a través del canal 2, Mundo Pacífico, en San Vicente, Tahuatahua, Peumo y Las Cabras. Cristian Yáñez, para ti un gran saludo. Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Nos escuchan en La Serena y Coquimbo, Vicuña, Andacollo, Ovalle y Montepatria, con Barbalá, Punitaqui, Río Hurtado y Yapel, y también a través de América TV, América TV Chile, canal 49 de televisión directa, y nuestro amigo Eric Zambra, gran gestor de Radio América, y también pueden seguirlo obviamente a través del canal 45 Señal Abierta en Ovalle, radioamérica.cl. Radio Pirque, José Luis Salazar, gran amigo en la provincia de Cordillera. Radio El Pingüino, don Alberto Solo de Saldívar, en la región de Magallanes. Radio Ruta Norte en las localidades de La Higuera, Caleta, Los Hornos, Vicuña, Paihuano, Río Hurtado, Ovalle, Punitaqui, Montepatria, Canela, Los Vilos, Radio Ruta Norte.cl en Coquimbo, Carlos Vallejo es el hombre, y también Radio Manquegua en Combarbalá, y por último AtacamaNoticias.cl en Copiapó. Saludos para nuestro querido amigo Gabriel Villegas. Impactante la cantidad de radios a través de las cuales se transmite este programa Carta Ciudadana, que sigue avanzando en el quehacer nacional.
Oye, antes que nos quedemos sin tiempo, recordarle a la gente, bueno, yo no sé si ustedes, al igual que yo, son católicos, pero la Semana Santa se nos viene, algunos que quieren ser como Jesucristo, parece llegar el domingo, no señores, no lo que corresponde, pero un tremendo saludo, y ojalá que que en definitiva el recogimiento y el compartir con la familia sea el objetivo de esta Semana Santa, porque nos hace tanta falta reconciliarnos y hacer una vida de familia, da los valores y el cariño. No sé si todos son católicos, da lo mismo, al que usted le crea, le reza, pero este Viernes Santo va a ser un fin de semana largo, especial. ¿Por qué? Porque es el tercero después de la pandemia, y en los otros dos, por lo menos a mí, me tocó cuarentena. Este es como el que voy a tener.
Oye, mira, Grace, qué bueno que toca. Qué bueno que tocas este punto. Fíjate que la invitación que tú haces en esta semana tan especial para el mundo cristiano, católico, ¿no es cierto?, de recogimiento, de reflexión, yo creo que es algo, una invitación que se le puede hacer a todas las personas con un sentido de la espiritualidad. Musulmanes, judíos, católicos, evangélicos, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la gente que tiene una conexión especial con la naturaleza, aquellas personas que trabajan su espiritualidad. Yo creo que es muy importante usar estos tiempos de recogimiento para ver si podemos recuperar la paz, primero la paz interior y luego la paz social, porque resulta que desafortunadamente la paz social la perdimos porque mucha gente perdió la paz interior, y eso tiene que ver con que con la acumulación de rabia, con la acumulación de frustraciones, con la transformación de la rabia y las frustraciones en odio al prójimo, en odio al que está al frente, en odio al del lado, y eso naturalmente produce una distorsión de la paz social, y al producirse una distorsión de la paz social terminamos en una sociedad fragmentada, y cuando se producen sociedades fragmentadas terminamos en guerras, como está pasando en Europa con Ucrania y Rusia, que son países completamente hermanos, que comparten orígenes raciales comunes, que comparten población, que comparten lengua, idioma. Entonces, este llamado que me parece muy bonito, lo que está haciendo la Grace, lo podemos compartir y quizás despedirnos del programa de hoy, haciendo un llamado a todos nuestros queridos compatriotas, amigos, ciudadanas y ciudadanos, auditores de nuestro programa Carta Ciudadana, a usar esta semana, ¿por qué no? Puede ser otra también, para reflexionar, para pensar, para orar, para conectarse con el espíritu de cada uno y trabajar la paz interior. Porque en la medida que todos estemos en paz, con paz interior, vamos a tener una mejor convivencia y una mayor paz social. Así que con eso, le decimos hasta luego a todos nuestros queridos amigos de Carta Ciudadana. Muchas gracias, Laura, Grace y Anita, y será hasta un próximo programa. Chao, chao.
Chao, que estén chao. Bien. Chao, gracias.
Que les vaya súper.